Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas, amigos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Agroparlante, primer programa de radio de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Diego Roballo, soy el líder del programa de maestría en agronegocios y como siempre le damos la bienvenida a nuestros queridos invitados muy especiales. El día de hoy saludamos a Alexander Galindo. Él es administrador de empresas agropecuarias de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es especialista en educación ambiental de la misma universidad y actualmente está estudiando maestría en agronegocios, lo cual me alegra mucho. Alex, bienvenido a este programa que se denomina Agroparlante.
Profesor Dieguito, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar en este espacio para compartir los diferentes temas que pues, podamos tratar.
No, muchas gracias a ti, Alex. Pues nosotros estábamos hablando en privado de un tema muy, muy interesante que a mí me llamó mucho la atención, que es la producción agrícola, ¿cierto? Yo a pesar de que soy zootecnista, pues me ha apasionado mucho el tema de producción agrícola y sobre todo de lo que vamos a hablar hoy, que son las frutas exóticas. Entonces vamos a desarrollar el programa de hoy, Alex, con relación y en torno a las frutas exóticas, como tú bien lo sabes. Entonces, cuéntanos un poquito, antes de entrar en materia, pues un poquito acerca de ti, que a mí siempre me gusta que la gente conozca pues un poco de la vida de nuestros invitados. Entonces, cuéntanos tú, además de la introducción que acabo de hacer, ¿cómo llegas al sector de educación y cómo llegas a la UNAD y qué haces en la UNAD y en la Escuela de Ciencias Agrícolas en este momento?
Pues Dieguito, realmente esto ha sido como un proceso. El tema de las frutas exóticas viene desde la experiencia, porque pues cuando salí de la universidad, yo soy de Sogamoso, Boyacá, migré, digamos que por opciones de trabajo hacia Bogotá, buscando, digamos, pasantía. Uh-huh. En esa tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de flores y después de eso ingresé a una exportadora de frutas exóticas. Uh-huh. En ese momento, pues digamos que hasta ahora estaba como creciendo el mercado de los exóticos, no se conocía como muy bien. Uh-huh. ¿Sí? La primera fruta, digamos, exótica que se trabajara era la uchuva.
Eso.
Entonces sí habían comentarios de que, uy, que la uchuva, que era un buen cultivo, que se estaba exportando, que bueno, etcétera. Entonces digamos que fue un tema muy interesante. Estuve trabajando en esa exportadora. Luego pasé a otra exportadora y después de 3-4 años ya ingresé a la universidad. Uh-huh. A la UNAD. La UNAD me dio la oportunidad y créame que ha sido una experiencia muy, muy gratificante a nivel profesional. Entonces la experiencia que acumulé, digamos, durante ese proceso, pues me ha servido también para aquí, digamos, en la academia con mis estudiantes, pues también impulsar, digamos, ese sector que es muy bueno, es bonito y lo más importante, abre puertas. Excelente. A nivel rural.
¿Tú eres profesor de qué programa?
Yo soy profesor de el programa de agronomía. En este momento pues hago la parte de extensión agrícola, del curso de extensión agrícola. También manejo los cultivos de clima frío, clima medio, apoyo el componente práctico.
Perfecto. Bueno, muy bien. Después de esa breve introducción, Alex, cuéntanos un poco, y tú ya tocaste un tema ahí un poquito de la uchuva. Cuéntanos un poco a qué se refiere con frutas exóticas.
Frutas exóticas. El tema del mercado de exportación es que afuera, digamos que los consumidores les gusta mucho el tema de sabores, uh-huh, colores, olores. Uh-huh. ¿Sí? Entonces comenzó como esa exploración de ciertos frutos que impactaran, que no fuera algo común, ¿sí? No es común comerse, digamos, una naranja, un banano, bueno, lo que aquí normalmente uno consume, sino a ellos les gusta mucho como que ese trabajo de sabores, ese como interactuar con esos sabores.
Los organolépticos conocemos nosotros.
Exacto, entonces pues digamos que todo este grupo de frutas empezaron a abrir, digamos, ese mercado. ¿Por qué comenzó con la uchuva? Porque la uchuva es, aparte de que es nutritiva, tiene sus nutrientes, digámoslo así, pues es un producto muy apetecido por el sabor.
Ok, ¿sí? O sea que lo exótico debe cumplir dos condiciones. Primera, pues que sea nacional.
Nacional, que sea algo, se me fue la palabra,
en este, autóctono, como,
sí, como algo de la región, raíz, de la región. Entonces, pues la uchuva comenzó, digamos, como una planta silvestre. De hecho, todos los cultivos comenzaron como plantas silvestres.
Y lo segundo sería, pues, que tenga una demanda internacional.
Ajá. Entonces, pues, empezó a crecer la demanda por la fruta porque, pues, era algo que no lo encontraban en cualquier supermercado, sino que era algo que, pues, era diferente. Entonces empezaron a consumirlo y, pues, así poco a poco se fue creciendo el mercado. Ya los cultivos, pues, ya no pasaron a ser como la plática que tenemos en la casa, sino ya se fueron volviendo cultivos de explotación, ¿sí? Entonces ya se tuvieron que tecnificar para poder cumplir con los volúmenes a nivel de exportación. Y obviamente como Colombia es muy rica, digamos, en el contexto natural, pues ya empiezan las demás frutas, porque pues dentro de ese grupo de exóticos tenemos otras frutas,
¿como
que pues son las más apetecidas? Entonces comenzamos con la uchuva, tenemos la gulupa, que pues estas son de las pasifloras.
La gulupa es como parecida a la granadilla.
Sí, mira, la gulupa tiene algo muy, digamos, en nuestro contexto a nivel nacional. Uh-huh. En unas partes la conocemos como gulupa, en otras como chulupa, en otras como curuba morada. Okay. Entonces tiene diferentes denominaciones. Pero en el mercado de exportación se conoce como fruta de la pasión, passion fruit.
Como el maracuyá en Brasil.
Ah, exactamente.
Fruta de la pasión.
Son de la misma familia, pero digamos que la que más exporta es la gulupa. ¿Por qué? Por condiciones de transporte, por gusto, por mercado, ¿sí? Pero también tenemos la granadilla, la maracuyá también. Pero digamos que en el orden de ideas va uchuva, gulupa, después
el banano bocadillo, también estará por ahí,
¿no?
Ese es el pequeñito que le gusta a todo el mundo, sí, que tiene mucho sabor, muy dulce.
Es rico,
sí.
Es rico y pues el mercado de exportación les gusta mucho ese contexto de que no les gusta guardar, digamos, para la próxima comida, sino que la ración sea del momento, ya. ¿Sí? Entonces me va a comer un bananito en la hora del almuerzo, entonces que sea un bananito pequeño, que sea la ración y no tener que, como aquí en Colombia, que nosotros comemos un bananito y podemos guardar la otra parte y comérnosla más tarde.
Claro.
Sí.
Claro. La pitaya, tomate de árbol, pitaya, maracuyá.
Sí, todos básicamente digamos que el contexto de las exportadoras de frutas exóticas pues encerraron, digamos, ese grupo, porque son las, digamos, las, como se vende el nombre. Entonces, la exportación de frutas exóticas en el mercado. Sí.
Ok. En ese contexto, digamos que Colombia, ¿cómo está situado a nivel mundial? ¿Somos fuertes? ¿Somos débiles? ¿Estamos empezando? ¿Nos falta camino? ¿Cómo está Colombia?
Digamos que nos falta mucho por crecer.
O sea, ¿sí? Tenemos potencialidad.
Nosotros tenemos, digamos, todas las condiciones, que eso es lo más importante para el sector agrícola, pues obviamente contar con las condiciones agroclimáticas, ¿sí? Hay algo muy mucho que está pegando ahorita en la actualidad, que es la mano de obra, pero pues tenemos que buscar la forma de integrar las tecnologías y nuevos conocimientos de producción para ser productivos. Digamos que estamos comenzando y podemos crecer más.
Bueno, pues te invito a hacer una breve pausa y continuamos en un momento con Agroparlante hablando de frutas exóticas.
Listo, profe Dieguito.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. ¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy hablando acerca de frutas exóticas, para ello nos acompaña Alexander Galindo, experto en el área de producción agrícola y sobre todo en frutas exóticas. En este bloque, Alex, hablemos un poco acerca de esos aspectos importantes de la producción. Me gustaría mucho que las personas que estén interesadas en este tema y que les empiece como a sonar, pues tengan una idea de qué deberían hacer para entrar, digamos, en el mercado, ¿cierto? Si es necesario para entrar en la producción de frutas exóticas tener la cadena completa de exportación o solamente se puede pensar, yo quiero tener una producción de uchuva a nivel local o regional o nacional sin necesidad de sacarla al exterior o si es rentable solamente con lo nacional o necesariamente necesitamos sacar los productos. Entonces, digamos desde un inicio, ¿qué debería tener un productor en la cabeza o qué datos debería tener para decidir si entrar o no en el mercado?
Yo diría que comencemos con el mercado. Uh-huh. Producir para el mercado de nacional y exportación, digamos que es importante manejar los dos mercados. Uh-huh. Sí. Lógicamente la calidad, digamos, de los productos de exportación son más exigentes, ¿sí? Digamos que acostumbramos a un cliente a un producto bonito, ¿sí? Uh-huh. Que no tenga ningún daño mecánico, que no se vea maltratado, que no se vea arrugado, ¿sí? Entonces digamos que en la clasificación de las frutas, digamos, por su calidad va ligado a esa parte, ¿sí? Entonces muchas de las veces decimos en el mercado, en el tema de exportaciones, que nosotros mandamos lo más bonito para afuera y lo más lo regular para el mercado nacional.
Okay.
Pero eso también va de acuerdo al consumidor. Entonces claro, el consumidor de afuera es muy exigente. Uh-huh. En Colombia pues,
el local,
ya estamos trabajando en el proceso porque pues ya el tema de implementación de buenas prácticas agrícolas ha ayudado a que por lo menos en las fincas donde se produce se cuente con una bodega de post cosecha que garantice, digamos, las condiciones para empacar la fruta, ¿sí? Porque anteriormente no lo hacíamos, simplemente lo hacíamos en el mismo sitio donde producíamos. Hay tierra, residuos, contaminación cruzada.
Claro. ¿Sí? Y sobre todo que ahí el tema, y perdona que te interrumpa el tema, también desde la salida de la finca hasta la puesta del producto, la fruta en este caso, en manos del consumidor final, pasa por un intermediario. Y muchas veces esa intermediación no tiene los cuidados necesarios para que esa, digamos... ¿Por qué lo digo? Porque uno, digamos, como productor, cuida mucho su producción.
Sí.
Pero muchas veces esa intermediación daña todo lo que uno ha venido haciendo.
Exacto, sí, sí, profe Dieguito. Y un ejemplo claro lo podemos ver en el maracuyá. Uh-huh. En el maracuyá, aquí en el mercado nacional, tú vas al supermercado y tú escoges el maracuyá más arrugado. O bueno, no sé si tú lo hagas, pero de pronto...
No, yo peso con la mano y miro uno cuál está más lleno que el otro.
Si hace un sondeo, la gente lo que mira es si está arrugado. ¿Por qué? Porque cuando está arrugado ya tiene el mayor peso.
Ah,
entonces
mira, porque
sabe
se ha deshidratado un poco.
Sí, exacto. Entonces es un producto ya para consumo. Nosotros estamos acostumbrados a eso. El más grande y el más arrugado.
Ok.
¿Sí? Mientras que en el mercado de exportación usted encuentra lo más bonito, ¿sí? Entonces que la fruta se vea bonita, que no esté rayada.
Claro.
Y como obviamente vienen en colores exóticos que uno al verlos pues impresiona.
Sí, como el rojo del tomate de árbol, ¿no? Que es un rojo bonito, es un rojo diferente.
Exacto. Entonces, digamos que eso también cambia mucho las cosas. Uh-huh. Pero por lo menos yo digo que hay que producir para los dos mercados, es porque hoy, en este momento, vemos, digamos, una situación con la granadilla. La granadilla anteriormente no tenía tanto valor en el mercado nacional y sí en la exportación.
Okay.
Pero en este momento ya es lo contrario, vale más en la nacional que en la exportación.
Entonces, en ese orden de ideas, para el productor, bueno, si va a dedicarse a un mercado nacional, mire el comportamiento del mercado.
Ajá.
Tanto, digamos,
el mire local, a quién vender. Sí.
Exacto.
Y tener a quién venderlo.
Porque los datos de exportaciones y de importaciones muchas veces dan luces a los productores para iniciar o no un, uh-huh, un negocio.
Sí.
¿Cierto? Hay muchas plataformas que le permiten a uno eso, digamos. Yo estaba viendo algunos datos de exportación de Colombia hacia el mundo de fruta exótica, y los datos son importantes, son 30.000 toneladas año. ¿Cierto? Uh-huh. Por valores cercanos a los 100 millones de dólares. Es decir, que no es una situación menor, y hay un mercado importante, y siempre y cuando, pues, uno cumpla con los estándares internacionales, uno puede, siendo pequeño productor, entrar en el mercado, llevarle a una exportadora y cumplir con los requisitos, y ya uno puede estar mandando fruta para afuera.
Y lo que te digo, o sea, cuando tú produces con tecnología, con buenas condiciones, buenas prácticas, pues usted espera que su porcentaje de exportación sea alto, ¿sí? Pero pues obviamente estamos trabajando con productos que son pereceros, que el trabajador, el transporte, los puede golpear y va a haber unas bajas. Uh-huh. Entonces esas bajas tú las puedes manejar en mercado nacional, ¿sí? O en la agroindustria, ¿sí? La transformación.
Ah, bueno, y hay otra solución.
Digamos que esa exportación da la posibilidad de que tú tengas ese otro mercado, que no va a ser el mismo precio, pero pues obviamente no va a perder
todo. O sea, una mermelada, por ejemplo.
Exacto. Y lo otro es que estamos en una exploración de productos. La uchuva, hace unos 10, 15 años, no se conocía en el mercado nacional. No, nadie la consumía. Hubo ese proceso de estudio de mercados, introducir el producto en el mercado nacional, y hoy en día pues ya hace parte de la canasta familiar.
Claro, y yo de hecho he visto la deshidratación de la uchuva. Exacto. Eso es un proceso,
o sea, ya,
increíble.
Entonces así mismo como que vemos el sector que va creciendo, va buscando nuevos caminos para darle como mayor eficiencia, digamos, a lo que se produce.
Entonces, bueno, acabamos con los datos mercado, importantes, eso.
Mercado, tener a quién venderle, uh-huh, sí. En el tema de las exportaciones, digamos que es una cadena que está muy bien estructurada. Entonces, uh-huh, existe lo que son los productores. No es intermediario, es una exportadora, porque pues en la exportadora ellos se especializaron, digamos, en el tema de cumplimiento de prácticas.
Pero entonces ahí
tienen las bodegas.
¿Ellos llegan a la finca? O uno negocia con
eso
ellos.
Eso depende de la negociación, sí. Pero digamos que ellos se enfocaron en manejar tu producto para que llegue bien al país de destino, sí. Entonces yo digo que es importante mantener, digamos, cada uno de esos eslabones de la cadena. Si, uh-huh, tú eres productor, dedícate a producir.
A la producción.
El exportador se dedica a llevar tu producto al mercado de exportación o al consumidor. Pero pues allá también hay otro intermediario, que es el importador.
Okay.
Y el importador, ya él sí reparte en los almacenes, ¿sí? Entonces digamos que está muy, muy estructurado. En cambio, en el mercado nacional tú puedes tener 5 intermediarios, ¿sí? Te recogen tu producto en la finca, pero después se lo venden a un intermediario
en el mercado local.
El pueblo, claro, lo manda para Curabastos, Curabastos lo devuelve para el pueblo, y así. Allá está muy bien estructurado. Entonces yo digo, si vas a ser productor, produzca de buena calidad, ¿sí?
Claro.
Entréguele al exportador el producto que ellos necesitan para mantener un mercado.
Suena un poco como, no sé, un paradigma ahí entre la producción nacional y la internacional, ¿no? Un poco más complejo sacar uno más utilidades con un mercado nacional, según lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también es el conocimiento del producto, lo que te digo. O sea, la uchuva anteriormente no se consumía en el mercado nacional. Lo que hacían los productores era llevar su fruta, su uchuva a las exportadoras, hacían la clasificación, sacaban lo de exportación y lo demás se lo regresaban al productor y el productor iba o lo regalaba o se lo echaba a las vacas.
Imagínate.
Sí, pero ya hoy en día ya hay consumo, ya hay transformación y eso genera valor agregado.
Perfecto, bueno, pues vamos a una breve pausa y seguimos hablando de frutas exóticas con nuestro querido invitado Alex.
Gracias, profe Diego.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD virtual.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy hablando de frutas exóticas con Alexander Galindo, quien es experto en el área y quien nos venía hablando un poco acerca del contexto de la producción de frutas exóticas en Colombia y en el mundo, así como esa preparación que deben tener los interesados en producir estos frutos tan interesantes y tan apetecibles, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, bueno, querido Alex, en este último bloque hablemos un poco acerca de ese panorama y esa perspectiva que tiene Colombia y el mundo, digámoslo así, con relación a la producción de frutas. ¿Qué nos espera? ¿Qué problemas deberíamos estar preparados a afrontar? ¿Cierto? Ahorita, por ejemplo, estamos en una crisis del agua. No solamente acá en Bogotá, sino yo creo que a nivel nacional y en el mundo estamos pasando por unas calamidades ya muy fuertes alrededor del agua, y eso nos pone a pensar un poco como productores en esas estrategias que debemos empezar a afrontar y como alternativas a la producción tradicional. Entonces háblanos o hablemos un poco de eso, Alex.
Sí, Dieguito, tú tocas un tema muy, muy complicado, digamos, el tema de nuestros recursos, principalmente el agua. Pues debemos ser como más eficientes en el manejo de los recursos. Uh-huh. Sí. Y algo que pues yo le digo a los productores y a mis estudiantes es que uno tiene que también medir hasta qué capacidad puede producir, ¿sí? Porque pues muchas de las veces estamos acostumbrados a extendernos, pero resulta que posiblemente no nos alcancen los recursos, sean financieros o sean los recursos naturales, ¿sí?
Ok.
Ese es el principal, pero yo en la actualidad pues también digamos que hago salidas a la parte rural. Yo tengo proyectos, digamos, de cultivos en la parte rural y tengo conocidos que visito de vez en cuando en diferentes zonas, en diferentes regiones.
¿Y qué problemas te encuentras?
Y el grandes? Tema de la mano de obra está pegando fuerte.
¿Por qué? O sea, ¿por qué crees que tenemos un déficit de mano
gente,
de obra?
Los jóvenes están migrando a la ciudad.
No ven en el campo
como mejores,
una alternativa para
buscando para mejores desarrollo. Alternativas, mejores propuestas, sí. Uh-huh. Y pues obviamente si no le entregamos a esa parte rural empresas, porque pues yo digo cada finca que tiene un productor es una empresa y así la tiene claro. Que ver. Y el que entre al mercado de exportación tiene que ver su finca como una empresa, que tiene que estructurarla de forma de que los recursos que tiene, pues que impacten y que le generen, digamos, esa utilidad.
Claro, eso que tú estás hablando se conoce como descampesinización.
Ajá.
¿Sí? Sí. Y es un tema bastante complejo y que yo también veo con mucha preocupación porque esa migración de los jóvenes está haciendo que el campo se envejezca y sobre todo que no haya una mano de obra cualificada, ¿cierto? Exacto. Porque digamos, el manejo del campo también tiene una tradición de conocimiento, donde el abuelo enseña al padre al hijo y el hijo al nieto. Entonces, si se rompe esa cadena, desafortunadamente esos saberes ancestrales también se van a perder. Más allá, digamos, que de la dignificación de la actividad agropecuaria, que también es un tema en el cual el gobierno y el Estado debería pararle muchas bolas, porque ¿qué va a pasar? Que si no hay una dignificación de la actividad agropecuaria, pues simplemente la gente busca otras alternativas.
Opciones.
¿Sí? Claro, porque si tú ves que no puedes subsistir con lo que estás recibiendo por tu actividad agropecuaria, pues simplemente migras a la ciudad a hacer cualquier cosa. Entonces, ese es un tema bastante importante.
Sí, profe Dieguito, y lo que pasa es que si nosotros no entregamos proyectos y estructuramos empresas a nivel rural, pues los jóvenes no se van a quedar definitivamente. Claro. Y ahí es donde requiere ayuda del Estado también. ¿Sí? A muchos productores les pasa que tenemos al Banco Agrario con el tema de créditos, pero posiblemente ellos no puedan tener acceso a esos créditos. Y sí están pagando intereses muy altos, digamos, en otro banco, en vez de realmente tener el apoyo financiero del banco. Pero pues volviendo al tema, de la mano de obra. Entonces, si no entregamos unas empresas estructuradas, pues ellos no se van a quedar. Ellos migran para la ciudad a buscar nuevas oportunidades porque les brinda todo.
¿Sí? Claro.
Entonces, pues muy importante trabajar en ese tema. Los proyectos, o sea, impulsar proyectos. A mí el tema de los proyectos para exportar, pues es muy bueno porque pues es rentable. Al productor tenemos que llevarle las cosas en cifra. Realmente esto es lo que se va a ganar, esto es lo que tiene que invertir. Y que no esté, digamos, en el camino cojeando para poder
un acompañamiento oportuno.
Constante. Claro. Y hablarle desde el principio la realidad de las cosas.
Sí, en ese aspecto sí que es importante uno como docente o como productor también, digamos que ponerse a la par con los productores, porque digamos que eso también tiene mucho que ver con el extensionismo. Y uno no puede transmitir un conocimiento desde una línea vertical, sino todo lo contrario, ¿cierto? Eso tiene el extensionismo, desde mi punto de vista, tiene que ser en doble vía, porque uno como académico o investigador, me ha pasado también en lo personal, aprende uno más de lo que uno piensa transmitir. Y eso es algo que es importante cultivarlo, y sobre todo en el acompañamiento técnico que uno hace como especialista.
Sí, y digamos que llegando a la academia, pues eso fue una de las cosas que también me trajo acá y me tiene acá, ese tema de... Ya con la experiencia que he manejado, digamos, con el tema de exportaciones, pues es chévere hablar con los estudiantes y pues llevarles como esas estrategias y esos proyectos para que impulsen allá en cada una de sus regiones y que creen empresa, que eso se puede. O sea, no es necesario migrar a la ciudad. Hay veces pues uno se acostumbra, digamos, a las cosas fáciles, porque el campo no es fácil.
No.
Eso sí.
Dígamelo a mí.
Pero pues se puede vivir bien y se puede hacer un negocio estable y rentable y a largo plazo.
Y también hay muchas, muchas, digamos que, entidades que apoyan, ¿cierto? Están, digamos, la Cámara de Comercio, las diferentes alcaldías, las gobernaciones. Sí. Simplemente como uno tener un poquito ahí de inquietud, tocar puertas, pedir los asesoramientos que muchas veces son gratis para las personas que quieren emprender.
Sí, inclusive las empresas, las exportadoras, porque no son muchas, son pocas las que están, digamos, a nivel nacional reconocidas, que ya llevan mucho trabajo, mucho tiempo, digamos, en el tema. Ellos cuentan con su departamento técnico que hace pues la asesoría, que digamos que fue en lo que yo trabajé en algún momento, y hace ese acompañamiento al productor. Genial. ¿Por qué? Porque esto es un gana-gana, entonces por eso es que ellos tienen que invertir. ¿Invertir en qué? En ese acompañamiento al productor, en establecer, digamos, esas recomendaciones, implementar esas buenas prácticas para sacar un producto de buena calidad. Y que pues obviamente esto nos garantice mantenernos en el mercado y seguir creciendo.
¿Colombia entonces podría perfilarse como una potencia de frutas exóticas?
Sí, nosotros tenemos muchas variedades y hay mucho por explorar. O sea, por lo menos ahorita se está viendo el tema del mangostino, que es un producto que también es, no es nuevo a nivel mundial. Pero pues en Colombia digamos que no se tienen así unas producciones altas. Hasta ahora como que se está explorando, digamos, en el tema de exportación para vender y en el tema de producción.
Bueno.
Entonces falta, así como es, hay mucha variedad de frutas. Y pues el tema de los transformados, pues también, digamos que hace parte de esa gama de productos que podemos impulsar y que podemos llegar muy, muy lejos.
Claro. ¿Sí? Bueno, ahí lo tienen. Este era Alex Galindo. Alexander Galindo, yo le digo Alex de cariño. Te agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy, por habernos compartido tu experiencia tanto como productor como académico. Es un placer para nosotros poder contar contigo el día de hoy. Los micrófonos quedan a tu disposición y siempre a la orden cuando tú quieras volver. Acá estamos en Agroparlante.
Profesor Dieguito, más bien yo te doy las gracias por este espacio, muy interesante. Realmente pues se comparten cosas que pueden servir de mucho.
Bueno, pues muchísimas gracias, amigas y amigos. Hemos llegado al final de otro capítulo más de Agroparlante. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.